Bien, en el folletito este que editamos al principio para prever cómo serían las sesiones, estaba prevista hoy, como veis, el Evangelio según San Mateo en el leccionario A, que es el que vamos a comenzar ahora en tiempo de Adviento y que es fruto de lo que hizo el Concilio Vaticano II en una renovación litúrgica que no tiene parangón en la historia de la Iglesia y que marcó un antes y un después en cuanto a las celebraciones litúrgicas de las que se celebraban antes del Concilio. El Concilio fue convocado por el Papa Juan XXIII. Él fue elegido Papa el año que yo nacía, en 1958, y enseguida pues expresó su deseo de convocar un concilio que comenzó en 1962. Previamente había enviado, apenas llegado al Vaticano, el cardenal Roncalli, que era patriarca de Venecia. Bueno, pues apenas llegó al Vaticano, hizo que se elaboraran unas encuestas sobre cómo se utilizaba la Biblia en las comunidades cristianas, hizo que a través de sínodos diocesanos llegara al Vaticano toda una especie de encuesta mundial del uso y de la lectura de la Biblia en todas las diócesis del mundo. Todo eso se hizo entre los años 58, 59, 60 y 61, en esos primeros años de pontificado, y en el año 1962 comenzó el Concilio Vaticano II, que terminaría el Papa Pablo VI en el año 1965. Y bueno, pues fruto de aquellos años, 62, 63, 64 y 65, fueron los años en los que en diferentes etapas no estuvieron, como podéis imaginar, todos esos cuatro años seguidos en el Vaticano trabajando los obispos y los teólogos que llevaban como secretarios los diferentes obispos y cardenales que participaron en el aula conciliar, sino que fueron periodos cada año. Y la primera de las constituciones que se aprobó, las constituciones fueron los cuatro grandes documentos que aprobó el Concilio Vaticano II. El primero en aprobarse fue este de la liturgia, que se llamó Sacrosanctum Concilium, porque comienza con esas palabras el documento, este sagrado concilio, en latín era esos dos términos, Sacrosanctum Concilium, este sagrado concilio, reunido en aula capitular, y bueno, y el documento anunciaba los grandes cambios que tendrían lugar en la liturgia a partir de aquel momento. Yo recuerdo poco de aquellos años, pero sí que recuerdo de venir a la iglesia y de sentarnos los hombres a un lado, las mujeres a otro, que las celebraciones eran en latín. Y bueno, pues este fue el primer gran cambio, el primer gran cambio del Concilio Vaticano II, que marcó una liturgia celebrada en la lengua materna de las comunidades que celebraban la liturgia, y además tuvo una renovación extraordinaria, porque pensó el Concilio en leer más textos de la Sagrada Escritura, más textos bíblicos, que hasta ese momento no es que no se leyeran, pero el Concilio enriqueció de una manera extraordinariamente importante la liturgia, que bueno, pues también ya desde el principio la liturgia cristiana fue, no voy a decir un calco, pero algo muy semejante a lo que hacían los judíos desde los orígenes, vamos, desde los orígenes cristianos, lo que hacían los judíos de la época de Jesús, que se reunían en la sinagoga para leer la Biblia como palabra de Dios. Este fue el gran cambio que hizo Israel en el culto litúrgico, en donde el culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén, que había sido destruido en el año 70 por las legiones de Tito en esa guerra judía contra Roma, que tuvo lugar en el año 66 en Galilea, en el norte, y que duró hasta el año 73, en el que sucesivamente se destruyeron los tres grandes lugares en donde fueron reuniéndose los judíos, en el año 68, Qumran, en el año 70, Jerusalén, y en el año 73, Masada, el último reducto, ¿no? Todavía hoy cuando se visita el lugar, antes estaba hablando con Alicia de si ya se podía visitar aquello, bueno, pues es un poco todavía complicado, ¿no? Porque los ánimos están muy soliviantados en unos y en otros, ¿no? Y todas las cosas que han pasado, pues hace que puedan haber disturbios no queridos, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Todavía es un poco peligroso para allí. Pero los judíos del tiempo de Jesús, es decir, estamos hablando de los años 27, 28, 29 y 30, Jesús es ejecutado en el año 30, se reúnen en la sinagoga, una institución que había surgido durante el exilio en Babilonia, es decir, en el siglo VI a.C., desde el 586 hasta el 539, en el que el rey Ciro, el rey de los persas, venciendo a los babilonios y adueñándose de aquella zona del mundo, la que está entre los ríos Tigris y Éufrates, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Y lo hicieron bajo dominio persa, es la época persa que se llama, que duraría hasta que otro gran conquistador, Alejandro, el discípulo de Aristóteles, el hijo del rey Filipo II de Macedonia, que muere en el 335 y él le sucede en el trono, y en 10 años, desde el 333 hasta el 323, conquista prácticamente todo el Próximo y el Medio Oriente antiguos. Y a las puertas de Asia, aquejado de unas fiebres misteriosas, algunos piensan así, por ejemplo, el guionista de la película de Alejandro, esta que protagoniza Colin Farrell, y que su madre es Angelina Jolie, ¿vale? Bueno, pues una película, por otro lado, extraordinaria en relación con la historia de Alejandro Magno, ¿no? Y durante toda esa época griega, que también habría una rebelión contra los griegos en el 167 a.C., porque hubo una profanación del templo por parte de Antíoco IV Epífanes, el rey que en la zona de Siria había sido uno de los generales, uno de los diádocos que había heredado parte del territorio de Alejandro Magno, que fue dividido en cuatro, y los griegos seléucidas, los del norte, que se asentaron en la zona de Siria, y los griegos ptolomeos o lágidas, que se asentaron en la zona de Egipto, fueron alternándose en el poder sobre Palestina. Todo ese territorio queda independiente tras aquella revuelta que precisamente en el año 164, y en una ciudad emblemática, lo será por lo menos para San Lucas, Emaús, la conocemos en aquel relato por su nombre hebreo, Amuas, y allí los judíos lograron la libertad, y lograron la libertad hasta el año 63 a.C. En el año 63 hay una disputa entre dos familias hermanas judías que habían constituido una nueva dinastía, se llamaba la dinastía de los Asmoneos, y que se habían sucedido en el trono desde el año 164 a.C. hasta el 63, es decir, justo 100 años. En el 63 las dos familias quieren reinar. Hasta ese momento se habían ido sucediendo, se había reinado una de las ramas hermanas. Cuando moría ese soberano, le sucedía el de la rama hermana, pero dos ramas de la misma familia de los Asmoneos, pero separadas. En el año 63 no se ponen de acuerdo y los romanos siempre pasaban por allí. Quiero decir que los romanos conquistaron, esta magnífica novela acaba de salir, la tercera de nuestro compatriota Santiago Posteguillo, que vive allí en Paiporta, y que hizo un relato espeluznante de, no sé si habéis escuchado ese vídeo suyo, un relato espeluznante de la Dana. Bueno, hay personas aquí que lo habéis sufrido en carne propia. Y bueno, pues Santiago Posteguillo acaba de publicar su tercera entrega de la vida de Julio César, ¿no? Entre los tres mundos. Y en el año 63, otro romano que tuvo mucho que ver con César, porque formó con él y junto con Craso un triunvirato, y Craso, Julio César y Pompeyo, bueno, pues el general Pompeyo, antes de ser cónsul de Roma con Julio César, pasaba en el año 63 precisamente por Palestina y le pidieron a Roma que hiciera de árbitro entre las dos familias, y lo que hizo Pompeyo fue arbitrar como a Roma le gustaba arbitrar, es decir, entró en la ciudad y la conquistó para Roma, convirtió la ciudad de Jerusalén en una provincia anexionada. El Imperio Romano tenía en el norte, en Siria, una provincia constituida con un gobernador, y al principio la provincia de Judea fue una provincia anexionada a Siria. Después, en tiempos de Jesús, es decir, en el año 26, fue cuando fue nombrado gobernador de la provincia autónoma de Judea, un nombre que ya nos suena, Poncio Pilato, que duraría su gobernación durante 10 años, desde el 26 hasta el 36. Bueno, en todos aquellos momentos, los judíos se reúnen en una institución que se había creado en el siglo VI a.C. en la sinagoga, y lejos del culto litúrgico que tenía lugar en el templo de Jerusalén, que eran sacrificios de animales, no sacrificios humanos como a veces uno escucha por ahí en vídeos descerebrados que a veces se cuelgan por todas partes, no había sacrificios humanos, pero sí que había sacrificios de animales en el templo de Jerusalén hasta el año 70, en que en esa guerra que antes he dicho en la zona de Galilea, siempre todo sucedía en Galilea, por eso el refrán que circula en el Evangelio, puede venir algo bueno de Galilea, ¿no? Todas las rebeliones habían empezado allí, también la de los griegos había empezado allí, la que acabó con la victoria de los judíos en el año 164 a.C. en Emaús. Bueno, pues esta revuelta terminaría con el general Vespasiano, que comienza esta guerra de reconquista y que fue barriendo a los judíos desde el norte hasta el sur. Cuando llega por la zona de Qumran, que sería un lugar muy importante para el siglo XX, en 1947, entre 1947 y 1956, tuvieron allí lugar unos descubrimientos arqueológicos que algunos de los que estáis aquí los hemos visto recorriendo ese territorio y recorriendo la excavación y la simulación que hay de aquel monasterio esenio. Y en el año 68 las legiones hacen que el general, hasta entonces general Vespasiano, sea nombrado emperador, y le sucede su hijo Tito, que también será general, que destruirá Jerusalén, pero después se convertirá a su vez en emperador, y en el foro romano, en el foro boario de Roma, tenemos el arco de Tito, con todos estos altos y bajos relieves en donde se ilustra en esculturas, en esos bajos relieves, el expolio del templo de Jerusalén, en el año 70. Esto hizo que las sinagogas cobraran un protagonismo absoluto. Y aquí estamos ya, 40 años después de la muerte de Jesús, en el año 70, el momento en el que las comunidades cristianas desarrollan el culto litúrgico. Y, bueno, no voy a decir que van a copiar, no copiaron nada, sino que continuaron una práctica que ellos mismos hacían. Aquellas comunidades de, no lo olvidemos, judíos nazarenos, no los llamaban en aquel momento, todavía no se les conoce al grupo de los seguidores de Jesús, todavía no se les conoce con el nombre de cristianos, sino con el nombre de judíos, judíos nazarenos. Y esto es algo que en la actualidad está en los puntos neurálgicos del estudio del cristianismo primitivo, que, como digo, hunde sus raíces en la religión judía, y que no solamente eso, sino que todos los estudios que han publicado judíos en pues prácticamente desde mediados del siglo XX, desde mediados, no, el último cuarto del siglo XX, desde 1980 hasta final del siglo XX, Getz Habermes, Salomé Jorim, David Flusser, Pinchas Lapide, Joseph Klausner, Joseph Blitzler, bueno, pues toda una serie, Getz Habermes, toda una serie de judíos que escriben sobre Jesús y que, leyendo los textos del Nuevo Testamento, no como los leemos los cristianos, sino como si fueran textos judíos, que en realidad lo eran, en realidad estaban escritos por judíos, y en realidad tenían no solamente esta visión de su redactor, sino un conocimiento profundo de una literatura que el cristianismo poco a poco empezó a desconocer, para llegar, no voy a decir a una ignorancia absoluta en nuestro siglo, ¿no? Pero porque eso no podría decirse, porque siempre entre los estudiosos se continuó estudiando estos textos, pero esta literatura que hoy conocemos con el nombre de literatura rabínica, ese es el nombre que le dan los judíos, los cristianos le damos el nombre de apócrifos del Antiguo Testamento, pero claro, para los judíos no son textos apócrifos, ni tampoco del Antiguo Testamento, porque ellos no llaman así a sus escrituras sagradas, las llamamos nosotros, ¿no? Ellos le llaman simplemente Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y con esos tres acrónimos, esas tres iniciales de las tres palabras hebreas, Torah, que significa ley, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos, forman ese acrónimo Tanakh, con el que ellos denominan sus escrituras sagradas. El culto practicado en las sinagogas era la lectura de estas escrituras sagradas. Una primera lectura, que era del texto principal, un texto de la ley, es decir, un texto de la Torá, de los cinco primeros libros. Los judíos les llaman Bereshit, el texto que nosotros llamamos Génesis, Shemot, el texto que nosotros llamamos Éxodo, o Ayikra, el texto que llamamos Levítico, Bemidbar, en el desierto, el libro que llamamos el de los números, y Devarim, palabras, el libro que llamamos Deuteronomio. Pues estos cinco libros, que para los judíos forman la Torá, para los cristianos este conjunto que denominamos Pentateuco, era la lectura principal en la sinagoga. Y esa lectura principal era, de alguna manera, respondida por la asamblea con un canto que era siempre cantado. Por eso los liturgistas dicen que los salmos responsoriales, no para solemnizar una liturgia, sino siempre, y solamente de manera extraordinaria, no cantar el salmo, ¿no? Nosotros hacemos justo al revés, ¿no? Solemnizamos para cantar el salmo y de manera ordinaria se recita. Bueno, los judíos lo hacían de esta otra manera y respondían a esa primera lectura con un salmo responsorial. Una primera lectura, un salmo responsorial, una segunda lectura, que era siempre de lo que el judaísmo llama la haftará. Es decir, los textos de los Nevim, los textos de los profetas, que comentaban un texto relacionado con la ley. En los profetas siempre había un texto que de alguna manera comentaba la ley de Moisés. Y se leía una segunda lectura. Y después de esa primera lectura, salmo, podríamos decir salmo responsorial, y segunda lectura, había unas palabras bastante largas del rabino, que se detenía a explicar las lecturas que se acababan de proclamar en la asamblea litúrgica. Bueno, como veis, hay poca novedad en lo que nosotros llamamos liturgia de la palabra. Sí, una novedad importante. La lectura importante no era la primera del Antiguo Testamento, como todavía hoy, la primera lectura del Antiguo Testamento, seguida de un salmo responsorial con el que la asamblea canta y responde a este canto, una tercera lectura, que es una lectura apostólica del Nuevo Testamento, o bien de los Hechos de los Apóstoles, o de las cartas de San Pablo, o de cualquiera de las otras cartas de Santiago, Judas, Pedro, Juan, o del libro del Apocalipsis, o del Epístola a los Hebreos, que serían el resto de escritos que nos quedan, y a continuación, la que sí que fue para los cristianos la lectura principal, el Evangelio. Bueno, pues el Concilio Vaticano II, y vuelvo al principio, ¿vale? Con esto que había comenzado, en 1962 comienza una reforma absolutamente extraordinaria. haciendo que en 3 años consecutivos, que están de alguna manera desde el punto de vista litúrgico llamados como ciclo A, el que vamos a comenzar ahora, y en el ciclo A leemos el Evangelio de San Mateo. Ciclo B será al año siguiente, en el que leeremos el Evangelio de San Marcos. Y ciclo C, el que estamos terminando, y que hemos leído, como habéis visto, el Evangelio de San Lucas. Uno se preguntará, ¿qué pasa con San Juan? Hay un biblista muy gracioso, un jesuita, el padre José Luis Sicre, ya es un poquito más mayor que yo, a punto ya, bueno, él se ha jubilado ya hace unos años, yo estoy cerquita ya, y él, que es muy gracioso, y siempre las malas lenguas dicen que los biblistas la tenemos con los liturgistas, ¿no? Porque decimos que nos recortan mal recortados los textos bíblicos y que hacen que al recortar un texto bíblico, pues uno pierda, no pierda el sentido, pero hay otro jesuita, el padre Gianluisca, un jesuita de Roma, que dice que leer la Biblia tiene que ser muy parecido a como un pianista interpreta una partitura. Para eso el pianista necesita las dos manos, una, la derecha, que hace la melodía y toca en clave de sol, otra, la izquierda, que lee en clave de fa y hace el acompañamiento. Y el padre Esca dice, la escritura tiene que leerse del mismo modo, con el texto y el contexto. Y esto, que nos sirve para cualquier texto de cualquier obra literaria que leamos, ¿no?, antigua o moderna, sagrada o profana, si sacamos un texto de su contexto, podemos no entender absolutamente nada de lo que leamos, ¿no? Bueno, pues, siguiendo con la broma del profesor José Luis Sicre, dice que los liturgistas recortan mal recortados los textos bíblicos que se proclaman en las lecturas y que no sabían qué hacer con el cuarto evangelio. Y que bueno, pues que a lo mejor hubiera sido demasiado duro un... Bueno, todo esto es broma, ¿eh? Esto es una broma, no es... Es una broma teológica. Una broma teológica. Claro que sabían lo que hacer los liturgistas, de hecho creo que hicieron una cosa extraordinaria, que fue hacer que el cuarto evangelio se leyera en el ciclo A, en el ciclo B y en el ciclo C. Es decir, en el ciclo A vamos a leer a Mateo y a Juan, en el ciclo B, el próximo Adviento, no es que está a punto de comenzar, sino el siguiente, leeremos a San Marcos y a San Juan. Y en el siguiente, leeremos a San Lucas y a San Juan. De modo que el Concilio Vaticano II hizo esto, pensar que en 3 años consecutivos, en las celebraciones litúrgicas, se leyeran los textos evangélicos, de manera que en el arco de 3 años hubiéramos leído 4 evangelios. Y 4 evangelios casi completos, ¿no? Iba a decir otra broma del profesor Sicre, pero no, me la voy a ahorrar, ¿no? Porque también hace bromas sobre los textos que no leemos. Perdón. Sobre los textos que no leemos en la liturgia, que también son algunos importantes, ¿no? Y que, sin embargo, pues eso, en esta lectura semicontinua, debería ser continua, pero en realidad no lo es del todo, ¿no? Hay textos que se saltan por algunas razones, ¿no?, que no vienen ahora al caso. De modo que el ciclo que vamos a comenzar, como veis aquí, es del ciclo A, en el que en el Adviento vamos a leer a San Mateo y en las fiestas principales vamos a leer también a San Juan. El Concilio Vaticano II no solamente hizo esto, enriquecer la lectura del Evangelio, sino que hizo además que las lecturas que habitualmente se leían enriqueció muchos textos que prácticamente no aparecían en la lectura litúrgica del Antiguo Testamento, ¿no?, que normalmente se leían textos de los primeros 5 libros de la Biblia, textos también, sobre todo de los profetas, ¿eh?, sobre todo de los profetas, que son probablemente los más cercanos al Nuevo Testamento, y también las lecturas apostólicas, lo que se llama la segunda lectura, que es siempre una lectura apostólica, también esta fue enriquecida al máximo, porque se leen todas las cartas de San Pablo, y todas son las 13, ¿eh?, 7 que dedica a estas grandes cartas, que nunca hubo problemas con su reconocimiento y con su procedencia, el que hubieran sido escritas no únicamente porque, gracias María Eugenia, no únicamente porque en el comienzo de la carta, no te preocupes, ya, ya, bueno, gracias, no únicamente porque en el comienzo de la carta leamos yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en, bueno, pues el concilio hizo también que se leyeran todas las cartas de San Pablo, pero que se leyera también la carta de Santiago, la carta de Judas, las dos cartas de Pedro y las tres cartas de Juan. De modo que un enriquecimiento absoluto en 3 años en el que variaba el texto del Antiguo Testamento que se leía. Las que se leen en el ciclo A no se leen en el ciclo B. Y las que se leen, las que se han leído en el ciclo A y en el ciclo B no se leen en el ciclo C. De modo que en 3 años leemos lecturas del Antiguo Testamento diferentes, lecturas apostólicas diferentes, salmos responsoriales diferentes y evangelios diferentes, ¿vale? Bueno, esto hizo que en las lecturas dominicales litúrgicas se enriqueciera de un modo extraordinariamente profundo el texto bíblico. No contento con esto, el concilio no solamente reformó la lectura litúrgica de los domingos, sino que reformó la lectura litúrgica de las celebraciones de cada día, como por ejemplo hoy, ¿no? Que estamos en el 2025, años impares, y hizo 2 ciclos litúrgicos diferentes. No habla de ciclo A y ciclo B y ciclo C, sino que habla de años pares y años impares. Los años pares hay una lectura, una primera lectura y un evangelio distinto y un salmo distinto, y los años impares, una primera lectura, una lectura del evangelio y un salmo diferente. De modo que podemos imaginar la enorme riqueza que esto supuso a partir de 1965. Yo tomé la primera comunión en 1966. De modo que prácticamente estrenado el nuevo rito del concilio, aún así teníamos nuestro misalito en latín y en castellano. Es uno de esos regalos de primera comunión, ¿no? Y bueno, pues, pero esos recuerdos los tengo frescos, otros ya no tantos, ¿no? Pero estos de pequeño sí. Y bueno, pues el enriquecimiento de las lecturas litúrgicas fue absolutamente asombroso, ¿no? Esto hizo que se pensara un plan establecido en el que, pues como podéis imaginar, el ciclo litúrgico no solamente son los domingos que se llaman del tiempo ordinario del ciclo A, o del B o del C, sino que además de estos 33 domingos, 34 en algunos de sus ciclos, del ciclo ordinario, que se termina con la celebración de Jesucristo sumo sacerdote, pues tenemos todos esos otros mini grandes tiempos litúrgicos que son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, ¿no? En donde hay un ciclo litúrgico dentro del ciclo litúrgico, ¿no? Y en donde hay otras variantes importantes. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es este Evangelio de San Mateo narrado en la liturgia. Simplemente quiero recordar lo último, y ya me pongo con la liturgia, y disculpad esta larga introducción, pero es que si no, no entendemos el porqué, no entendemos el porqué de lo que vamos a hacer, ¿no? Y el porqué de lo que vamos a hacer es esto que Juan 23 se encontró con dos movimientos que venían de finales del siglo XIX. Uno que se llamó el movimiento litúrgico y otro que se llamó el movimiento bíblico. Y los dos tenían dos alas, dos líneas, si queremos decirlo de esta manera. Unos que tiraban hacia un lado y otros que tiraban hacia el otro, ¿no? Contrario, tanto en la liturgia como en la Sagrada Escritura. El Papa Juan XXIII se encontró con que en la primera sesión del concilio, en 1962, esto fue percibido absolutamente con el primer documento que empezó a estudiarse, que no fue este que se aprobó en primer lugar, el de la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, sino que fue el sacramento dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Recordad que he dicho que desde que fue elegido Papa, en el 58, hasta el comienzo del concilio, en el 61, se elaboraron a nivel mundial estas encuestas de cómo se utilizaba la Biblia en los grupos parroquiales, en las catequesis, en, bueno, en un tiempo en donde tal vez pensaríamos que no hubiera sido posible, tal vez solamente era posible en una organización tan estructurada, ¿no?, y jerarquizada como la de la Iglesia, que hizo muy fácil el que el mensaje llegara desde el Vaticano a cualquier parte del mundo a través de sus obispos, ¿no? Y de cómo estos grupos que estaban ya entonces empezados a dividir en, como ahora, vicarías, arciprestazgos y diócesis, ¿vale? En la macroestructura que las abarca todas. Y Juan XXIII había empezado a trabajar todo esto. Y el primer documento que empezó a estudiarse fue la constitución dogmática llamada Dei Verbum, sobre la divina revelación, que tenía que ver con la Biblia. Y ahí se dio cuenta de que dos cardenales, el cardenal Ottaviani, por un lado, el cardenal Bea, por otro lado, el cardenal Bea era jesuita y era biblista, y era, ¿cómo decir?, estaba muy de acuerdo con las ideas novedosas del patriarca de Venecia, el cardenal Roncalli, ahora Juan XXIII, ¿no?, que había dicho que en la Iglesia había un aire rancio, que olía a rancio, que era una atmósfera irrespirable y que era importantísimo abrir las puertas y las ventanas para que entrara el aire fresco del Espíritu. Bueno, pues entró un vendaval, ¿no? Entró un vendaval. Y el concilio se llevó muchas cosas que algunos de los del cardenal Ottaviani no estaban tan de acuerdo con que esas cosas se fueran, ¿no? Juan XXIII se dio cuenta inmediatamente de que había dos líneas entre los padres conciliares. Unos que no querían demasiadas novedades y que estaban un poco temerosos de que estas ansias de novedades litúrgicas y bíblicas podía traer algunas malas consecuencias, ¿no? De modo que había que ser cautelosos y novedades sí, pero las justas y necesarias, ¿no? Como decimos en la misa, es justo y necesario. Pues bueno, lo justo y necesario, pero no más, ¿no? El cardenal Bea, por el contrario, este biblista, jesuita, decía que no, que había que ir a por todas y que cambiar muchas cosas, especialmente desde el punto de vista litúrgico y desde el punto de vista de la interpretación bíblica. Veníamos además de una historia que el Concilio de Trento, claro, hoy es muy fácil a lo mejor decir que el Concilio de Trento tomó decisiones equivocadas. Lo que le pasó al Concilio de Trento es que en 1520 un fraile de la orden del Papa León XIV, un fraile agustino, ¿vale?, que en aquel momento era Fray Martín Lutero, y bueno, pues Fray Martín Lutero, que no era desde luego un advenedizo ni alguien que no pensaba lo que decía, era doctor en Sagrada Escritura y profesor de teología en la Universidad de Münster, y bueno, pues algunas de las propuestas podemos imaginar que no fueron locuras, que aquel rayo que dicen que aquella tormenta que le sorprendió y que nubló su entendimiento y que hizo que toda su vida quedara trastornada, ¿no? Bueno, pues, claro, después se ha hablado muy mal de este pobre Martín Lutero, ¿no? Hasta que en los últimos años otro cardenal, el cardenal Walter Kasper, también alemán como él, rehabilitara un poco su figura y durante los últimos pontificados, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, veremos lo que hace el Papa León XIV, que para más cuestiones especiales es también agustino, ¿no? Pues visitaron el lugar en donde Fray Martín Lutero había pronunciado sus votos religiosos, ¿no?, como fraile agustino. Bueno, el hecho es que el Concilio de Trento, en la sesión cuarta del 8 de abril de 1546, por estas ideas que Fray Martín Lutero, siendo todavía Fray Martín Lutero, pero siendo enviado a Roma como fraile de la provincia alemana de los Agustinos para participar en el capítulo general de los frailes de su orden, y él escribe en su diario, es un diario, por otro lado, que se lee con gusto, porque Martín Lutero escribe de una manera muy, muy plástica, ¿no? Muy impactante, ¿no? Con muchas imágenes. Y él escribe en su diario: y cuando llegué a Roma vi cómo la iglesia estaba vendiendo el cielo, con estas palabras, vendiendo el cielo, ¿no? Claro, se refería a estas largas filas de penitentes que venían a comprar una indulgencia, ¿no? Los que tenían capacidad para comprarse estas indulgencias y eximirse de determinadas prácticas. Bueno, no vamos a entrar ahora en esas cuestiones, ¿no? Pero el Concilio de Trento, en esa sesión cuarta del concilio, el 8 de abril de 1546, prohibió, con una paradoja absoluta, haciendo que en las listas que el concilio de alguna manera provocó, unas listas que se les llamó índice de libros prohibidos. Y el índice de libros prohibidos, esa es la paradoja, estaba encabezado por el libro de los libros, ¿no? ¿Cuál era el libro que estaba en la lista de libros prohibidos? La Biblia, ¿no? Claro, hay que matizar, hay que matizar. Hombre, ¿cómo la Iglesia va a prohibir la lectura de la Biblia? La Iglesia, el concilio, había prohibido cualquier edición de la Biblia que no fuera la legítimamente y oficialmente aprobada por la Iglesia, que era la traducción que había hecho en el siglo IV un fraile, también un monje, Jerónimo, el patrón de los biblistas y el patrón de los traductores, en el monasterio de Santa Catalina, al lado de la basílica, recordáis, al lado de la basílica de la Natividad en Belén, la iglesia contigua que hace las veces de catedral de Belén. Hay un claustro precioso, un claustro de gótico enano, el gótico con el que se construían las construcciones de los cruzados, y ahí hay una figura preciosa en el centro del claustro de San Jerónimo, porque en este lugar, en la cripta que hay bajo, estuvo retirado durante, dice la tradición, 33 años. Evidentemente quieren hacer un guiño a otros 33 años, ¿no? 33 años traduciendo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín. Bueno, el Concilio de Trento dijo que la única Biblia que podía leerse era esta. Claro, ¿por qué traduce en el siglo IV? En el siglo IV, en el que la Iglesia ha cambiado de lengua y ha pasado de tener la lengua griega a tener la lengua latina, porque en ese siglo IV, con primero el emperador Constantino, con el edicto de Milán en el 313, bueno, primero un edicto de tolerancia en el 311, luego el edicto de Milán en el 313, la prohibición de las persecuciones, luego el edicto de Constantinopla en el 381, no ya con el emperador Constantino, con el emperador Teodosio, y el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y esto qué hizo? Pues hizo que, evidentemente, la Iglesia tuviera que pensar en que era necesaria, y esto es lo que pensó San Jerónimo, era necesario una lengua, la que hablaba todo el mundo en aquel momento, el latín. Pero claro, en 1546, ¿el latín dónde se habla? En las universidades. Únicamente en las universidades, y se habló hasta el siglo XVIII en las universidades. Hoy ya hay que luchar, lamentablemente, ¿no? Esto nuestros políticos no lo entienden, ¿no? Los planes de estudio para conservar estas lenguas sin las cuales es imposible hablar bien la nuestra y comprender un poco de su historia y muchas cosas más, ¿no? Bueno, pues, bueno, esto es otra historia que no. Pero ¿qué hace el Concilio de Trento? En un momento en el que el cristianismo ya, pues si ya la gente, muchos de ellos no estaban alfabetizados y no eran capaces ni siquiera de leer ni de escribir en sus propias lenguas, ¿no? De la iglesia por donde estaba, pues imaginémonos en latín, ¿no? Martín Lutero, que claro, algunos piensan que aquello fue una operación de marketing de Martín Lutero, que acababa de traducir su Biblia al alemán en una traducción que es también muy importante para la historia de la filología alemana, que marca el cambio del antiguo gótico con la nueva lengua alemana, con del alemán contemporáneo que se habla hoy, y en la que la traducción de Martín Lutero de la Biblia fue un antes y un después, a través de los cuales se puede también historiografiar esa historia lingüística del paso del gótico al alemán moderno, ¿no? Algunos dicen que Martín Lutero lo que quería era vender su traducción de la Biblia, ¿no? Yo quiero pensar que este profesor de Sagrada Escritura pretendía otra cosa importante, ¿no? Y es que la gente leyera, al menos su gente, sus cristianos de Alemania, leyeran la Biblia en su lengua materna, ¿no? Y pudieran comprender lo que estaban leyendo. El concilio prohibió todas las ediciones que no fuera aquella edición de la Vulgata de San Jerónimo, entre otras, una que circulaba por estas tierras, la Biblia de Fray Bonifacio Ferrer, la Biblia del hermano de San Vicente Ferrer, una Biblia en valenciano, de la que se conservan únicamente el colofón y las primeras páginas, pero que se trata de una Biblia muy importante, la Biblia de Romeu Fabra, la Biblia de la Casa de Alba, la Biblia de del Oso, la Biblia de Reina Valera, es decir, un montón de traducciones importantes que estaba prohibido leer Santa Teresa de Jesús, ¿no? Si recordáis esta celebración que hicimos en el 500 aniversario, ¿no? Y que hicimos este recital que vino esta actriz magnífica, ¿no? Que recitaba los textos de Teresa de Jesús y aquel recital también de música y de un poco la historia de Teresa de Jesús con los pies descalzos. Y Santa Teresa decía que eran tiempos recios y que estaba viendo cómo eran quemados en la hoguera libros que estaban en su mesita de noche, ¿no? Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León para más, bueno, dio con sus huesos en la cárcel de la Inquisición, ¿no? Aquella prohibición de la lectura duró desde el 8 de abril de 1546 hasta la bula pontificia de 1757, dos largos siglos, 1546, pues, del 46 al 57, dos siglos y una década en la que otro Papa Benedicto, el Papa Benedicto XIV, dijo que había sido peor el remedio que la enfermedad, que lo que se había logrado era una auténtica ignorancia dentro, no voy a decir del pueblo cristiano, porque la Iglesia protestante se había puesto las pilas, ¿no? Y tanto la teología protestante como el pueblo cristiano tenía escuelas de la palabra en todas sus iglesias y se caracterizaba hasta tal punto que ver a alguien con la Biblia debajo del brazo, pues uno señalaba y decía, mira, un protestante, ¿no? Hoy diríamos un protestante, un testigo de Jehová, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Este tipo de comentarios en algo tan importante. La Iglesia venía, y Juan XXIII, no voy a decir que se encuentra con esta situación, porque el camino se recuperó muy rápidamente. 1870, Concilio Vaticano I, Constitución de Icilius, 1893, el Papa que precede al nuestro, León XIII, que es reconocido sobre todo por su doctrina social de la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum, pero lo que hizo en torno a la Sagrada Escritura fue todavía, a mi juicio, mucho más importante que lo que hizo con la doctrina social de la Iglesia, es importantísimo, pero publica en 1893 la encíclica Providentissimus Deus, en 1903 crea la Pontificia Comisión Bíblica, que tendría intervenciones en los años 1964, 1993, 2001, 2010, 2014 y 2019, en diferentes documentos que han llegado hasta nuestros días, y que después de la celebración del Concilio Vaticano II, del Concilio Vaticano I y este Papa León XIII, se crea las grandes escuelas teológicas, el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, regido por los jesuitas, el Studium Biblicum Franciscanum de los franciscanos en Jerusalén, el École Biblique de los dominicos en Jerusalén y el Instituto Católico de París en París, ¿no? Centros de especialización en Biblia, ¿no? De modo que es verdad que los comienzos del siglo XX ya habían sido distintos. 1920, otro Benedicto, Benedicto XV. Si Benedicto XIV había hecho esta bula, Benedicto XV, otra encíclica, Spiritus Paraclitus, en 1920. Y otro papa del que ahora empezamos a saber muchísimas cosas gracias a un historiador valenciano, el profesor Vicente Cárcel, que es un poco el vicario episcopal del arzobispo de aquí de Valencia, de los estudiantes seminaristas que están en Roma especializándose. Y Vicente Cárcel, que es historiador, acaba de empezar a publicar sus estudios sobre el archivo secreto vaticano del pontificado de Pío XII. Podéis imaginar las ganas que los historiadores estaban deseando que se abriera para los estudiosos el archivo secreto vaticano de Pío XII en 1943, pensad los años, 1943, estamos en plena Segunda Guerra Mundial y lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración y lo que le acusaron a este pontífice del silencio pontificio de la Santa Sede en torno a los judíos, ¿no?, y al holocausto. Bueno, esto ha empezado a ser reivindicado por la primera publicación que ha hecho el padre Vicente Cárcel, que ha sido publicada en la BAC del Archivo Secreto Vaticano del Pontificado de Pío XII, ¿no?, en donde pues muchas de estas críticas que se hicieron de poco menos que casi complicidad, ¿no?, con el régimen nazi por parte del pontificado, ¿no?, algo absolutamente absurdo, ¿no? En cualquier caso, 1943, la encíclica Divino Afflante Spiritus del Papa Pío XII, que provoca la primera traducción en castellano de una Biblia, traducida no ya del latín de San Jerónimo, sino del hebreo, arameo y griego. Fue la Biblia de Nácar Colunga. Bueno, se publica en 1947. Muy poquito después, una década después, es elegido Papa Juan XXIII. Y ahí engancha con la historia que he dicho antes, ¿vale? De modo que todos estos años hicieron que el Concilio Vaticano II hiciera una auténtica revolución de los textos bíblicos. Centrándonos en el Evangelio de Mateo, no voy a recordar, iba a recordar lo que vimos el día pasado, pero no. Lo haremos la siguiente sesión, porque la siguiente sesión volveremos al hilo conductor del relato de Mateo, en donde recordaré los capítulos que son propios del Evangelio de San Mateo, es decir, los capítulos en donde San Mateo no repite el Evangelio de San Marcos, ¿vale? Capítulos 3 y 4, 8 y 9, al final lo he dicho, 11 y 12, 14 y 15, 21 y 22, y ya está. Ahí San Mateo repite a San Marcos. Pero todos los demás, el 1 y el 2, el 5, el 6 y el 7, el 10, el 13, el 16, 17 y 18 y 23, 24 y 25, es una novedad absoluta del evangelista San Mateo, que va a ser objeto de nuestro estudio durante este curso. ¿Qué encontramos en el ciclo de Adviento-Navidad? Bueno, pues una de las peculiaridades del Evangelio según San Mateo, que dice, me estaréis pensando, madre mía, son las 9 y 10 y vamos a empezar ahora. No. Todo lo más, a las 9 y 20, hemos empezado a las 8 y 20, a las 9 y 20 hemos terminado. De manera que nos quedan 9 minutos, ¿vale? 9 minutos. 9 minutos. Pero el que quiera puede salir ya. No me voy a molestar en absoluto, ¿eh? Yo comprendo que esta hora es terrible, ¿no? Y bueno, es la hora que tenemos. ¿Qué pasa en el tiempo de Adviento y Navidad? Pues la peculiaridad del evangelista San Mateo y lo que caracteriza este evangelio de la infancia. Los dos únicos evangelistas que hablan de la infancia de Jesús, es decir, el anuncio del nacimiento, el nacimiento y el post-nacimiento, la adoración después de este niño que ha nacido, tenemos dos relatos, solamente Mateo y Lucas. Marcos no dice ni una palabra, Juan no dice ni una palabra. ¿Y cuál es la peculiaridad de Mateo en relación con Lucas? Porque es curioso también. San Mateo no repite ni un solo relato, ni un solo relato de los que San Lucas escribe en el capítulo 1 y 2, en su Evangelio de la Infancia, en donde habla del anuncio, nacimiento y adoración del niño que acaba de nacer. Y lo mismo Lucas, no repite ni un solo texto de los que San Mateo ha escrito. Y sin embargo, las coincidencias son increíbles. Además, entre dos autores que no se conocieron, que no hay interferencias literarias ni tampoco teológicas, y es asombroso la coincidencia en algunos rasgos que son importantísimos y que, por otro lado, el resto del Nuevo Testamento desconoce: el nacimiento de Jesús en Belén. Un Jesús que en el resto del Nuevo Testamento lo vamos a conocer como Jesús de Nazaret, ¿no? Y solo se va a hablar de esta patria de su crecimiento, ¿no? De su niñez y de su juventud, pero no de su nacimiento, de la que únicamente nos hablan Mateo y Lucas, en circunstancias diferentes, ¿no? Pero coincidiendo también en detalles importantes. María y José están desposados, no están casados, no viven juntos. Sin embargo, son ya marido y mujer, es decir, tienen que tener especial cuidado con la pureza, los dos, sobre todo ellas, porque se juegan la vida, literalmente se juegan la vida, las pueden lapidar. Y en esas circunstancias, que los dos evangelistas subrayan, tanto Mateo como Lucas, estaban desposados pero no vivían juntos, y resultó que María estaba encinta esperando un niño que no era del carpintero de Nazaret, con quien ella estaba desposada, ¿no? Podemos imaginar el pueblo, la familia, la cabeza de María. ¿Qué va a pasar si el carpintero de Nazaret no cree lo que yo le voy a decir? Bueno, en fin, muy importante todo esto, que son las únicas coincidencias que tenemos en el Evangelio de la Infancia. ¿Cuál es la peculiaridad de Mateo? Que nos habla de utilizando un texto que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, en donde aquel primer profeta que escribe los primeros 39 capítulos del libro, en el siglo VIII antes de Cristo, y que, refiriéndose a la mujer del rey Acaz, un matrimonio que era estéril, le dice unas palabras: y tú concebirás y darás a luz un niño, y le pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías. Nos suena porque, aparte de que leamos esta lectura, el Evangelio según San Mateo, y solo él, recoge en el capítulo 1, en el versículo 23, recoge este texto de Isaías y dice: porque este es el gran estribillo que suena en el evangelista San Mateo. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta Isaías. En esta primera cita es Isaías, pero todo el relato del evangelista San Mateo va a ser así. Así sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta, y San Mateo va cambiando, ¿eh? Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pone por nombre Emmanuel, y añade San Mateo, que significa Dios con nosotros, que no nos encontramos en el texto de Isaías. Así sucedió lo que dijo el Señor por boca del profeta Miqueas: y tú, Belén, tierra de Efratá, no eres la menor entre las hijas de Judá, porque de ti ha de nacer el Mesías, el Salvador. Y Mateo va tejiendo su relato con este estribillo que pretende, con una especie de catequesis a su comunidad, mostrar cómo las escrituras sagradas se cumplen en el relato litúrgico del Evangelio, ¿no? La peculiaridad, decía, de este evangelista, precisamente por esta cita bíblica, es que Jesús es el Emmanuel, ¿no? Algo que tendrá que ver con la última de las historias que se cuenta en el capítulo 25, esto que llamamos el discurso escatológico, que nos suena, ¿no? Este que Jesús con una parábola empieza, y cuando venga el Hijo del Hombre dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo, vinisteis a verme, desnudo y me vestisteis. Bueno, y lo contrario: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Y lo mismo, tuve hambre y no me diste. Y unos y otros se extrañan, ¿no? Sobre todo, como podemos imaginar, los segundos, ¿no? Porque les decía: apartaos de mí, malditos, ¿no? Y preparaos para el fuego eterno. Bueno, todo esto que dice el texto. Pero en realidad, el evangelista, y esa es una de las claves que vamos a leer en la liturgia, de este ciclo. Veo que esto corre inexorablemente, me voy a detener solamente en Adviento y Navidad. El próximo día utilizaré los primeros minutos para continuar con el relato de Mateo, pero partiendo de los siguientes ciclos: Navidad, Cuaresma, Pascua, y a partir de ahí ya ver el relato de Mateo. Simplemente detenernos en este ciclo de Adviento, en el que se habla de los dos grandes temas: Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, es decir, estas palabras hebreas, Immanuel, Immanu, con nosotros, el Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. San Mateo lo desvela al final del relato. ¿Quién es este Emmanuel? ¿Quién es este Dios con nosotros? ¿Cuál es el rostro de este Dios que está en medio de nosotros, ¿no? Y esta última parábola: tuve hambre y me disteis de comer, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a verme, desnudo y me vestisteis, extranjero y me acogisteis, ¿no? De alguna manera, Mateo está diciéndoles a su comunidad: el Dios con nosotros tiene rostros no desconocidos, no, todo lo contrario. Tiene rostros tan conocidos que nos resultan tan conocidos que pensamos: no, no puede ser él, ¿no? Claro, si hubiéramos sabido que eras tú, ¿no? Si hubiéramos sabido que eras tú, probablemente no podrías habernos dicho: apartaos de mí, malditos, ¿no? Porque tuve hambre, etcétera, 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 y no me disteis de comer, ni me acogisteis, ni vinisteis a verme. De modo que esta va a ser la gran clave de lectura, junto con una segunda: la esperanza. Y en este tiempo de Adviento vamos a ver cómo la liturgia, tanto en las lecturas del Antiguo Testamento como en las lecturas apostólicas, como en las lecturas del Evangelio, que van a ser este Evangelio de la Infancia, va a jugar con estas dos notas, ¿vale? Vamos a centrarnos solamente en ellas, porque cuando volvamos a vernos ya estaremos inmersos en este tiempo litúrgico, y por eso podremos en Navidad y a partir de ahí dedicar los últimos momentos a otras peculiaridades que vamos a encontrar a lo largo de estos ciclos litúrgicos y que hacen de este Evangelio que los santos padres imaginaron, y así lo tenemos pintado en las grandes bóvedas. A lo mejor nuestro párroco, que nos ha dejado una parroquia cada vez más bonita, pues piensa también en pintarlo. No voy a dar ideas. Nos ha dejado una iglesia preciosa. Me estaba enseñando la iluminación antes de empezar, la nueva iluminación. Bueno, bien. Y los santos padres imaginaron a este evangelista, si a San Marcos lo imaginaron como el león, cualquiera que haya estado en Venecia y haya visto esa columna que está en la plaza de San Marcos, ¿no? O el toro con San Lucas, o el águila con San Juan, a San Mateo lo imaginó siempre con el hombre, precisamente porque empieza con esta genealogía. Y los santos padres nos hablaron de cómo este evangelio trata de hablarnos de este Dios que se hace hombre y que se encarna y que toma esta luz tan novedosa, pero al mismo tiempo tan conocida, hasta el punto de que hace que volvamos nuestra cabeza pensando: no, no puede ser este. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y el próximo encuentro, que lo tendremos el 17 de diciembre, ya los días grandes, a punto de comenzar esta última semana, que ya nos llevará a la celebración de la Navidad. Y bueno, pues ahí que toca, y veo la pasión y resurrección de Jesús según San Mateo. Esto, en cierto modo, es muy bíblico y también muy litúrgico. Hacer que la Navidad sea un eco de la resurrección, de la Pascua. Esto lo haremos el próximo 17 de diciembre. Así es que disculpad estos dos minutos y terminamos puntuales.